La pasada semana, Naciones Unidas publicó las conclusiones del sexto informe internacional sobre el cambio climático. Es la mayor tarea científica realizada por la humanidad hasta hoy. Ni los viajes espaciales, el conocimiento del universo o el átomo, las vacunas o la microcirugía, Internet o la radio merecieron un esfuerzo tan enorme. La conclusión, en dos palabras.
Dear friends, humanity is on thin ice and that ice is melting fast.
Queridos amigos, la humanidad camina sobre una fina capa de hielo que se deshace rápidamente. Es la imagen que nos sirve el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, un resumen de más de 15.000 publicaciones de investigación sobre el clima, revisadas por un equipo internacional de 800 científicas y científicos. Lo que nos ofrece es una visión autorizada y completa de la situación por la que pasa la Tierra, Amalur, y no pinta bien. Pero casi nos quedamos sin enterarnos. De hecho, al igual que los anteriores, este resumen del sexto informe, a pesar de la gravedad y la urgencia que expresa, está cocinado, dulcificado, traicionado por las presiones de quienes tienen intereses en el petróleo y el crecimiento económico sin fin. De modo que, en nuestro Bosque en Llamas, hoy hablamos de decir la verdad. El que hoy tengamos un informe sobre la Tierra que hable más o menos claro no ha sido fácil. Se lo debemos a la honestidad y el amor a la vida de quienes desde dentro y desde fuera se la juegan con el objetivo de salvar la biosfera que nos acoge. La única tradición era, desde 1988, que un equipo de traductores, traidores a la humanidad, manipulara los términos claros y precisos de la ciencia para apaciguar la preocupación y quizá la ira humanas. Pero en el verano de 2021 comenzaron las filtraciones.
Cuando nos dimos cuenta de que teníamos en las manos un material que no se había publicado y que era susceptible de sufrir presiones y cambios, lo que decidimos obviamente fue publicarlo, y lo publicamos 3-4 días antes de que se hiciera oficial el informe del IPCC, el Grupo 1, con lo cual tuvo mucho impacto, porque estos informes se elaboran durante 6-7 años de trabajo y había pues 6-7 años de espera y muchas ganas de ver qué pasaba con este informe. Y justo 3 días antes de la publicación oficial, nosotros lanzamos este artículo en la revista Contexto, que tuvo bastante impacto porque luego pues The Guardian lo publicó en inglés, y a través de The Guardian pues llegó a 35 países.
Juan Bordera es un periodista y escritor de los que hacen su trabajo. No oculta lo que sabe e intenta que la verdad llegue a nuestras manos. No es tan fácil como pudiera parecer, porque en la línea de salida, con los pies firmemente apoyados en los tacos de velocidad, la mentira se prepara para volar.
Gay, Powell, 4, 5 and 6. They're away. Terrific start by Daniel Bailey. Usain Bolt, though, getting into his running. Here he comes.
Así, Naciones Unidas publicó unas palabras que decían: seguimos trabajando en secuestrar carbono de la atmósfera, cuando lo que la ciencia dice es: no se puede secuestrar el carbono de la atmósfera, no es una solución, no es posible. O simplemente borraban una línea: hay que cerrar las centrales de carbón.
Había una propuesta que era central en el informe, que era cerrar todas las plantas de gas y carbón en 9 a 12 años. Esa propuesta estaba en el primer borrador del informe que redactó la comunidad científica, pero no está en el final del resumen para políticos, porque precisamente esa es la parte del informe donde se meten las presiones, donde se intenta matizar cada palabra, porque no es lo mismo que diga el informe: la comunidad científica exige cerrar todas las plantas de gas y carbón, a que diga: la comunidad científica recomienda, o a que directamente no diga nada, que es lo que ha hecho al final.
Es el papel que desempeñan los intereses creados, un comensal al que nadie ha invitado y que, a la primera de cambio, se esconde bajo la mesa.
Hay una frase en el primer borrador, que además el propio IPCC confirmó que era el borrador de verdad. No pudieron más que, cuando lo publicamos, decir: esto es el primer borrador del Grupo 3. En ese borrador aparecía una frase que decía: el mayor enemigo para la transición energética ecológica es los intereses creados, los grupos de poder. Y justo esa frase ha desaparecido del borrador final del informe, precisamente por los intereses creados, que no dejan que todo el conocimiento científico se exprese como debería, ¿no?
Pero el truco que nos relata Juan Bordera, lo de cambiar sutilmente o no tanto las palabras y su sentido, se ha repetido como una maldición también este año, hace solo unos días, en la publicación del resumen del sexto informe. Son palos en la rueda de la humanidad. Esta misma semana pasada, Arabia Saudí consiguió que del sexto informe se eliminara la alusión a los combustibles fósiles como causantes del calentamiento global, una verdad científica que conocemos desde finales del siglo XIX y que lleva de la mano a su hermano mayor, el decrecimiento.
Pero a mí me da alegría que por fin se hable de esto, que es como cuando tienes una enfermedad. Si no se comenta, es imposible que se trate. Y en este caso, necesitamos ver claramente cuál es el problema y lo grave que es ya, para poder tomar medidas adecuadas. Ha habido muchos cambios positivos en cuanto a lo que es la asunción o el debate sobre el decrecimiento, que es algo que el IPCC ya menciona en este informe y que precisamente es una de las claves de esta historia. Y creo que ha tenido bastante que ver el hecho de que las filtraciones del IPCC en una primera versión fueran más radicales, hablaran mucho más de decrecimiento.
I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves.
Digamos que a las manos de los técnicos, de los gobiernos y los lobbies llega un documental sobre la guerra, con sus sufrimientos y sus privaciones. Y de ellas sale un musical con tintes románticos y sabor dulzón. Tan dulzón que golpea la nariz.
Algo que huele muy mal, y es que en la situación de gravedad absoluta en la cual estamos, de emergencia climática, aún los lobbies relacionados con el sector energético o con el sector financiero tienen mucho que decir y que cortar a la hora de determinar qué cosas se hacen, qué cosas no se pueden hacer, y esto tiene que cambiar. No es posible que con el IPCC como está y la COP, por ejemplo, las cumbres del clima patrocinadas por Coca-Cola, se pueda salir adelante. Y la burocracia, la política tal cual está diseñada hasta ahora, favorece más al poder económico que al bien común.
Porque la Coca-Cola, uno de los mayores productores mundiales del plástico que ahora llevamos en nuestra sangre y en nuestros pulmones y que pone en peligro la supervivencia de miles de especies, ha financiado cumbres del clima y la ecología. Pero la verdadera pirueta la veremos este próximo noviembre, cuando un jeque del petróleo, directivo de una gran compañía, presida la cumbre número 28. Es la mentira elevada a los altares del foro más urgente e importante de la humanidad.
Y hemos pasado la fase Orwell, que era ya bastante bestia, y ahora ya parece que estemos en una fase totalmente caricaturesca, ¿no? Es decir, que se hagan cosas, es que ¿para qué? Es decir, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de poner a un directivo de una petrolera a presidir la COP? Es una manera de mandar un mensaje de, oye, mira, aquí, olvidaos, aquí no se va a conseguir nada, ¿no?
Este jeque se llama Sultán Ahmed Al-Jaber, supervisará las conversaciones de la cumbre del clima más decisiva para el futuro común. Lo hará con las mismas gafas con las que ha anunciado la extracción de 5.000 millones de barriles de petróleo de aquí a 2030. Podemos decir que en Naciones Unidas una mano no solo lava la otra, sino que con frecuencia la retuerce. La Coca-Cola y el petróleo no conseguirán salvar a la humanidad. Son, de hecho, una parte enorme del problema. Y también es su presencia en las cumbres del clima el síntoma de que no estamos haciendo las cosas nada bien, de que el enfoque actual nos lleva a un territorio desconocido y hostil. Los principales medios de comunicación no lo cuentan, los gobiernos no lo cuentan, pero los más ricos están pensando ya en cómo sobrevivir. No usted y los suyos. O todos en conjunto, no. Ellos y los suyos.
Hay élites que están preparando su búnker para independizarse de la sociedad cuando llegue el evento, que esto es algo que, por ejemplo, publicó Douglas Rushkoff en un artículo fantástico que recomiendo de contexto, que explica, ¿no?, este profesor cómo pues, le invitaron 5 magnates de Silicon Valley. Él fue allí pensando que tenía que dar una charla y cuando llegó allí le dijeron no, la charla ya la sabemos, te hemos visto en YouTube. Lo que queremos es que nos digas cómo vamos a gestionar una vez el cambio climático destroza las cosechas. ¿Dónde nos tenemos que construir el búnker? Es decir, eso es lo que le preguntaban.
Los ricos del mundo deshojan la margarita entre Alaska o Nueva Zelanda, aunque lo que dice la ciencia es que una vez que empiece a romperse la fina capa de hielo sobre la que caminamos, los de primera clase tampoco podrán mantener sus pies fuera del agua. Pero las mentiras y los silencios siguen ahí, y en mi casa, a calderadas.
Yo tengo la sensación de que es algo que en la mayoría de los países pasa, Pero es verdad que en España tiene particularidades muy peligrosas, porque el poder mediático, pues bueno, es como el poder judicial, o decir, aquí la transición modélica, pues ya sabemos lo que fue. Y entonces eso ha dejado un pozo más podrido del que suele haber en otros países, y los medios franceses o los medios ingleses, bueno, están a años luz muchas veces. Pero es verdad que luego te vas allí y también encuentras censuras, autocensuras, precisamente porque es difícil también ser, digamos, periodista crítico. Es como una especie en extinción, porque, claro, no suelen estar bien retribuidos ni bien queridos. Es decir, a la mínima que hay un pequeño intento de hablar de algo, cortamos cabeza y a otra cosa.
El silencio impuesto no es más que eso, una trampa. Pero la realidad tiene una fuerza que no se puede detener con engaños. Podremos cerrar los ojos, pero el elefante va a seguir ahí.
Como muy tarde, a partir del año 2000, que ya empezó a haber olas de calor, pues eso que mataban a muchísima gente en Francia, o es decir, ese elefante en la habitación que parece que ha irrumpido, lo que estaba es larvándose. Y esto es lo verdaderamente preocupante. Y es que en el año en el cual ya es cada vez más evidente toda esta situación en la cual nos estamos metiendo, de directamente jugar con el fuego más peligroso que hay, y es con la estabilidad del clima que te permite subsistir, es que además 2022 es el año con más emisiones de la historia.
La primera víctima en una guerra es la verdad, y ya sabemos que todas las guerras son injustas. Sin embargo, la guerra actual, que los estudiosos han denominado ya como la guerra del clima y que consiste precisamente en tratar de imponernos una mentira, es además una guerra estúpida, porque el secreto de nuestra supervivencia común está precisamente en decir la verdad.
Lo que se tendría que hablar directamente es lo que nosotros, por ejemplo, decimos en el libro, ¿no? Crisis de civilización. Pues la crisis sanitaria que hemos vivido tiene una relación directa con la biodiversidad. Las crisis, digamos, económicas que vamos viviendo también tienen mucho que ver con la imposibilidad de sostener un sistema de crecimiento infinito en un planeta finito. Es un sistema económico que despilfarra recursos, porque para el capitalismo tiene un sentido despilfarrar energía. Y una fragata que envíes ahí a Yemen a matar también te sube el PIB, y entonces tenemos que cambiar a un modelo que, en vez de medir el crecimiento económico como si fuera todo igual, priorice lo que beneficia al bien común.
Es una crisis de civilización por la que estamos pasando, extraordinariamente compleja, que Juan Bordera analiza junto a Antonio Turiel en El otoño de la civilización, una historia de nosotros y de cómo estamos acabando con los otoños.
Todos los ataques tan bestiales que ha habido contra múltiples personas de múltiples proyectos políticos que van un poco en la línea de al menos un camino alternativo o una disrupción a este sistema. Es verdad lo que dice mucha gente de que no se llega al poder cuando se llega al poder, porque al final el poder pues tiene mucho más que ver con el estado profundo que se le suele llamar. Esto es real, esto existe. Lo hemos visto, por ejemplo, con Villarejo y toda esta historia. Y yo tengo la sensación de que lo que necesitaríamos es trascender el cómo se hace política a día de hoy.
El tamaño del Sol, nuestra estrella de referencia, es, en comparación al universo, como un grano de arena entre la arena de todas las playas del planeta, así de pequeños somos. Sin embargo, nos sentimos invulnerables en la cumbre de la vida, y desde ahí vemos indiferentes cómo el 70% de los vertebrados del planeta ha desaparecido tan solo en los últimos 50 años. Entre tanto, nos hacemos trampas al solitario.
Tendríamos que estar más maduros como sociedad, ¿no? Lo que se hablaba ya en los 70 y en los 80 es que necesitábamos mentalidad de especie. La atmósfera no tiene fronteras, o sea, da igual que hagamos trampas, porque es lo que se ha hecho en Occidente, ¿no? De emitir menos y contabilizarlo en China, porque al final es la fábrica del mundo. Y luego decir, no, es que nuestras economías se están desmaterializando. No, no, se están deslocalizando.
La vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático, evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. La especie humana no. Lo dice nuestra ciencia, y lo sabemos gracias al valor de nuestros científicos y periodistas que han sido capaces de sacar a la luz y permitirnos oír una verdad que los más estúpidos y favorecidos de entre todos nosotros pretenden ocultar. Adolfo Gallego para El Bosque en Llamas.